Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y esta semana, en este programa, vamos a continuar con la entrevista, con la charla que manteníamos con el ministro hondureño de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras, don Luis Green. Y también nos acompañará el senador de la República de Colombia, Carlos Alberto Baena López. Con ellos hablaremos de afrodescendencia, hablaremos de leyes de discriminación positiva, de leyes antidiscriminación, de temas de consulta previa, la situación de la afrodescendencia en todo el conjunto de Hispanoamérica. En fin, la afrodescendencia a la palestra. Por supuesto, un poquito antes tendremos las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y un poquito después, las actividades. Así que prepararos para acompañarnos durante esta hora por las cálidas costas de África. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es Africanía.
كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي صبروا بين الشام وصاروا تلفون لقى.
Hola, somos los alumnos del Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Of the game, nothing to happen. I've been in this since I'm still the same. It's better than nothing. Man, it's a get in the ghetto, feel my pain. The devils are sucking my blood, but still, I make it rain. The summer, the light is so hot. The light is against, I sing in my song. So, clap, clap, where you at? Could you put me on? Turn the microphone up. Please tell everyone, I've been now, stop. What else? I am one in a million. My flow so sick. My fans be like billion. No boat issue. I be intelligent, I do my own hits. I be proud to be African. Big ups to Cool Mix. What do you want to do? Get your hands up and say, hey, it's a happy day. Whatever.
Kill beats, where my ladies at? Where my honey's at? Now, where my shorty's at? Ha ha! Till my honey's on the block, y'all. Up in the ball, baby. You know what time it is?
Me na me de me when I'm see me rapping. Usu wa ya umugu bina usu be chatty. Me me di voti me when I feel my hate. Usu wa ya umu wa kumanu we break ya. Sweat, eh, sweat, eh, sweat, eh. Ube sweat, sweat, sweat.
To practice, yeah. I bet the palm at it.
Stop noise, make noise. Stop cutting it. Beautiful ladies and big boys.
See you, boss.
Say who? I say, ha.
Boy.
Yes, yes, yes. Turn the volume up.
Say, yes, sir. Keep up records.
desde el Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de información con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por el conflicto del Malí. Los soldados franceses y chadianos se enfrentan a partir de ahora en el noroeste de Malí a los yihadistas que se niegan a ceder terreno en esta zona montañosa donde se refugian los elementos más radicales, según el Estado Mayor del Ejército francés. El primer ministro Jean-Marc Ayrault advirtió ya ante la Cámara que las operaciones continuarán durante varias semanas más el tiempo necesario para poner a estos grupos fuera del estado de peligro. Las operaciones tienen lugar principalmente en la Timitrine y la zona montañosa de Ladrar de los Ifogas, donde se han replegado los combatientes de Acmi y de Ansar Dine, y en la región de Gao. En el norte, donde todavía quedan importantes elementos de Mujao, según ha indicado el primer ministro francés durante el debate sobre el futuro y la evolución de la situación de Malí. Sobre el terreno hay 1.200 soldados franceses apoyados por 800 chadianos, persiguiendo la pista a los yihadistas y a sus jefes en la región de Tesalit, la última localidad retomada a los islamistas el pasado 8 de febrero en el extremo noroeste de Malí. Los soldados malienses, por su parte, sirven especialmente de guías. La principal zona de operaciones se sitúa, según el Estado Mayor francés, en el sureste de Tesalit, en las inmensas montañas de los Ifogas, una zona bastante vasta que los combatientes islamistas intentan conservar a toda costa porque es una zona llena de gargantas y valles encajonados en los que el enemigo puede ocultarse. Continuamos en Togo, donde los refugiados marfileños por la crisis postelectoral de su país están perdiendo la paciencia en Lomé, en la capital de Togo. Los refugiados marfileños creen que cada vez hay más relajación en cuanto a los servicios que les son prestados y a la vez que sus voces se escuchan cada vez menos. El clima es nocivo en el seno de la comunidad de refugiados marfileños en Togo después del arresto, seguido de la extradición expeditiva del antiguo ministro de defensa de Laurent Gbagbo, Lida Kouassi. Aunque muchos refugiados han regresado a Costa de Marfil tras el llamamiento que les lanzó el presidente Alassane Ouattara, todavía quedan cientos de ellos en Togo que no se sienten seguros si regresan. La mayoría de ellos están en el campo gestionado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, en Abepozo. Y Etiopía celebra el aniversario del partido en el poder liberando a unos 1.000 presos de las cárceles. En relación con el 38º aniversario de la fundación del Frente de Liberación del Pueblo Tigray, el TPLF, en la región de Tigray, en el norte de Etiopía, se han liberado a cientos de prisioneros condenados a sentencias de cárcel. Se ha puesto en libertad a un total de 965 prisioneros que cumplen los criterios establecidos por un Consejo del Perdón Estatal. Entre los liberados hay 33 mujeres. El comisario de policía de Tigray dijo que no se había concedido el perdón a prisioneros que hubieran cometido crímenes graves como asesinato, violación o corrupción. El comisario pidió a los prisioneros que aprendieran de sus errores pasados y que se mantuvieran alejados de las actividades criminales y sean ciudadanos productivos. Los prisioneros liberados han prometido pagar con creces a su sociedad y a la del país, tomando parte en diferentes iniciativas de desarrollo. Y el expresidente del Reino Unido, Tony Blair, asesor personal de Kagame, defienda a Ruanda de las acusaciones de las Naciones Unidas sobre el apoyo al grupo terrorista M23. El ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, ha defendido a Ruanda en relación a su implicación en la violencia que prevalece en el este de la República Democrática del Congo. Blair ha declarado en la BBC que las causas de este conflicto son complejas y que no debería echarse la culpa solo a Kigali. El ex primer ministro británico, que desde hace años trabaja como asesor personal del presidente Ruanda por una suma multimillonaria, ha dicho que es un error retirar la ayuda a Ruanda, como han hecho muchos países occidentales, por su implicación en la violencia y desestabilización en el país vecino. Ruanda niega las acusaciones lanzadas, entre otros países y organismos, por la propia Naciones Unidas de estar detrás de la última rebelión en el este de la República Democrática del Congo del grupo M23. El año pasado hay que recordar que un grupo de expertos de las Naciones Unidas publicó un demoledor informe afirmando que los rebeldes del M23 reciben órdenes militares directas del jefe de Estado Mayor de Defensa de Ruanda, Charles Kayonga, que a su vez actúa bajo las órdenes del ministro de Defensa ruandés, Jean Kabarebe, y ofreciendo pruebas de ello, a pesar de lo cual Tony Blair apoya a Ruanda, que simplemente, como en anteriores ocasiones, lo niega, escudándose en que hay docenas de otras milicias que actúan en esa zona y en la naturaleza complicada del conflicto congoleño que se ha cobrado millones de víctimas inocentes. Los migrantes africanos cada vez pagan más por enviar dinero a su casa. Nuevos datos publicados por el Banco Mundial revelan que los migrantes africanos pagan más por enviar dinero a sus familias en sus países de origen que cualquier otro migrante en el mundo. Mientras que los migrantes de Asia del Sur pagan una media de $6 por cada 100 enviados a sus casas, los africanos pagan más del doble, y en Sudáfrica, que tiene los costes más caros para envíos de dinero, se paga el 21% del dinero ahorrado para enviar a la familia en el continente africano. Se calcula que unos 120 millones de africanos dependen de estos envíos de dinero, de estas remesas que hacen los miembros de su familia que viven fuera del continente o en otros países del mismo continente como Sudáfrica, para sobrevivir, para pagar por su sanidad y por su educación. Con estos datos, el Banco Mundial considera que el alto coste de las transacciones están disminuyendo el potencial impacto sobre la pobreza que podrían tener estas remesas. Para solucionar esto, el Banco Mundial, en asociación con la Comisión Africana y los Estados miembros, está trabajando para establecer un Instituto Africano de Remesas que trabajará para rebajar los costes de las transacciones de remesas hacia dentro de África. También nivelará el potencial de las remesas para que influyan en el desarrollo económico y social. Y terminamos en Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa ha elegido al arzobispo Abune Matías de Jerusalén como nuevo pope el pasado febrero en la capital, en Addis Abeba, para reemplazar al anterior Abune Paulus, que murió en agosto del 2012 a los 76 años. Abune Matías obtuvo 500 de los 806 votos de los arzobispos representantes de los antiguos monasterios y 53 diócesis, así como de los fieles, las escuelas dominicales y el clero. Delegaciones de las iglesias ortodoxas orientales, el Consejo Mundial de Iglesias y sabios, entre otros, han asistido como observadores a esta elección.
¡Africanía!
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 Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa maliwe, ingekuwa tada. Nashindwa na mali sinawe. Ingekuwa malaika, nashindwa na mali sinawe. Ingekuwa malaika,
pesa za somo wa roho yangu, pesa za somo wa roho yangu, ya mwanifanye jini.
dege aku waza kidege aku waza kidege engekuwa malie engekuwa dada nashindwa na malisi nawe engekuwa malaika nashindwa na malisi nawe engekuwa nakupenda malaika malaika nakupenda malaika ingekuwa maliwe ingekuwa dada nashindwa na mali sinuwe ingekuwa sendo na malice na we ingekuwa wa malai
esto es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, hablando con el ministro de Honduras, el señor Don Luis Green, ministro de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, y también con don Carlos Alberto Baena López, senador de la República de Colombia, dos políticos que tienen, entre otras cosas, a su cargo o como misión abrir los espacios políticos, sociales y económicos del país y también, ¿por qué no?, de Iberoamérica, a todos los grupos étnicos que existen en sus respectivas naciones, especialmente a las comunidades afrodescendientes. Señor don Carlos Alberto Baena López, se da la paradoja de que usted va a ser uno de los impulsores de una ley que ya está, que es la ley antidiscriminación, pero por otra parte tiene el proyecto de ley de discriminación, de discriminación positiva.
De discriminación positiva, que son acciones afirmativas y que es una ley de cuotas. Y esa ley de cuotas lo que busca es que se les comience a garantizar la participación en las instancias de poder de las comunidades afrocolombianas. Porque eso es lo que tiene en Honduras, ¿no? Que ya por tal tener una secretaría, pues esa secretaría puede interactuar con los ministerios. Aquí al tener, por ejemplo, en Afros, pero los no ministerios en Colombia, eso daría posibilidad de que hubiera más inversión para las comunidades afrocolombianas, para que las mismas comunidades, la misma sociedad colombiana viviera, bueno, pero mire, la comunidad afrocolombiana ya está ocupando cargos en el gabinete ministerial, en la justicia, entonces todo eso también va a ayudar a que se genere un cambio cultural.
Fíjese que no sé cómo será en Colombia, en Honduras, en este gobierno, dada la manifiesta y la reiterada expresión del presidente de su compromiso, y más que expresarlo, es demostrarlo. En Honduras, si a través del voto no sos electo, difícilmente podrás llegar a ocupar una secretaría, por ejemplo, porque es puesto por el presidente de la República. Y nosotros este año, en este gobierno, sí hemos visto esa obra, por parte, ese compromiso por parte del presidente Lobo. Nombró a un gobernador afrodescendiente garífuna por primera vez en la historia en el departamento de Atlántida. Nombró a una mujer del pueblo Miskito como gobernadora del departamento de Gracias a Dios. Nombró a la subsecretaria de Estado para Turismo, la compañera Cynthia Solomon, de habla inglés, su servidor como titular de esta secretaría del pueblo garífuna, nombró al ministro, al diputado este, que había sido acusado por nosotros, como secretario para Obras Públicas, Transporte y Vivienda, nombró también a los dos subsecretarios que me acompañan, que son de los pueblos indígenas. Nombró también al ministro de Seguridad como miembro del pueblo Lenca, y el actual y anterior también ministro de Cultura, Arte y Deportes eran garífunas, o sea, tanto el que salió como el que llegó. Entonces, nunca nadie en la historia de Honduras había tenido esa capacidad de ser incluyente a la hora de gobernar. Pero, ¿qué pasa con la ley del Tribunal Supremo Electoral? Nosotros estamos queriendo trabajar el tema de las cuotas de un 20%, por ejemplo, que garantice para los pueblos indígenas y afrohondureños, pero no existe. Y no existe porque está la barrera de los partidos políticos. Los partidos políticos dicen, vamos a incluir el tema de 50% género, el tema de género 50 y 50. Pero también vamos a dejar libremente para que participen los afrodescendientes y los indígenas. Resulta que ahorita, de tantos afrodescendientes y tantos indígenas que participaron, apenas habrá quedado uno o dos para ir al proceso final.
Claro,
y sí, que al final del mismo sabemos de que quizás no tengamos ni un tan solo afrodescendiente en el curul del Congreso Nacional, y eso será sin duda alguna el más grande retroceso que nosotros tengamos en el país sobre el tema político.
Vamos terminando, me gustaría que hablásemos por último de los retos. Retos de la población afrodescendiente desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo y de organización interna también, desde las estructuras de base, en Colombia, sí, y en Honduras.
En Colombia, como yo decía al principio, entonces como la población afrocolombiana se traslada a los centros urbanos, en este momento el esquema de desarrollo que está promoviendo el presidente Santos es un esquema basado en algo que él llama la locomotora de la minería. Entonces están llegando pues muchas empresas mineras multinacionales al país a hacer las explotaciones mineras, sobre todo en zonas donde vive la población afrocolombiana. Entonces,
¿cómo hacemos el Chocó?
Por ejemplo, el Chocó. Y en Colombia existe un mecanismo de democracia participativa. Según la Constitución de Colombia, Colombia es democracia representativa y participativa. Hay un mecanismo de democracia participativa que se llama consulta previa. Colombia es uno de los países que más ha trabajado este mecanismo. Y eso lo ha respaldado mucho la Corte Constitucional. ¿Qué significa eso? Que cuando van a hacer una explotación minera en cierta zona del país donde viven comunidades afrocolombianas, o cuando vayan a sacar leyes que afecten a las comunidades afrocolombianas, hay que consultarles. Y eso se llama la consulta previa. Entonces ahí hay un reto muy grande, porque en Colombia ese 70% que está en los centros urbanos de población afrocolombiana está organizado en unas organizaciones de base. Y el otro 30% que está en el sector rural está organizado en territorios colectivos. Entonces en Colombia es necesario crear un mecanismo de consulta previa que le dé participación a todos. Pero infortunadamente el gobierno nacional quiso hacer una consulta previa solo con la gente del sector rural, y ahora, después de un debate que nosotros hicimos en el Congreso de la República y un pronunciamiento de la Corte Constitucional, echaron atrás esos decretos y ya le obligan al gobierno nacional a tener en cuenta toda la población afrocolombiana. Entonces toda esa gente que está en el sector urbano está organizada, hay una organización de base impresionante, quieren participar en política. Lo que pasa es que les falta financiación y les faltan espacios políticos garantizados mediante una ley de cuotas hasta que se dé el cambio cultural. Seguramente cuando ya ellos estén ocupando los ministerios, cuando estén en el Congreso de la República, va a haber un momento en que ya se va a volver algo propio de la cultura y simplemente los van a elegir sin necesidad de que haya cuotas. Ahí ya se desmontará la ley de cuotas, pero hay que dar ese proceso cultural. Entonces es el gran reto que tenemos en este momento en Colombia, que la consulta previa también sea una consulta donde queden incluidos todos, no solo territorios colectivos en el sector rural, sino también organizaciones de base en el sector urbano, para sacar adelante, por ejemplo, hay plazo de aquí a marzo, el código minero o normas relacionadas con la parte ambiental del país.
¿Y en Honduras, retos de los afrodescendientes?
Bueno, tenemos un reto a nivel de Estado, dejar la Secretaría, como le decía al senador, ya institucionalizada en el marco de competencia a nivel del resto de la Secretaría, pero más que la competencia, empoderar al resto de la población de que es necesario seguir apoyando a la Secretaría, llegue quien llegue, y hacer un trabajo interno de también fortalecimiento de identidad, en el cual cada día entendamos de que la Secretaría es un instrumento para crear políticas públicas que eleve el nivel de vida de los afrodescendientes. A nivel de organizaciones de base se tiene el reto de seguir vigilando el funcionamiento de esta Secretaría, pero también de poder darle seguimiento a los resultados de Durban, a los resultados de la Cumbre Mundial de Afrodescendientes que se desarrolló en nuestro país en el 2011. De ahí que podemos entonces crear una plataforma sumamente sólida a nivel nacional e internacional en la lucha en beneficio de los pueblos indígenas y afrohondureños.
Bueno, pues me encantaría poder seguir hablando durante mucho tiempo. Hay muchos temas que se nos quedarían, por ejemplo, los movimientos afrodescendientes internacionales. Podríamos hablar de Durban, podríamos hablar de ajustes estructurales con la experiencia que tienen.
El decenio afro, ¿no? Que es un tema, Rafael, clave, porque hubo el año internacional de la afrodescendencia, pero ahora ya se está construyendo a través de Naciones Unidas lo que es la década o el decenio afrodescendiente a nivel mundial.
Hacer visible todos los movimientos afrodescendientes a nivel internacional, no solamente en cada país.
Sí, exacto. Fueron tres instrumentos que nos arrojó la cumbre mundial, de la cual habla el senador. El foro indígena, foro afrodescendiente, el fondo afrodescendiente y precisamente el decenio afrodescendiente, que todos esperábamos de que el pasado mes de diciembre fuera una realidad y que fuera lanzado. Hoy tenemos que retomar nuevamente esa bandera y no permitir que por ahí se diluya y que quede meramente en un asomo de idea.
Pues enhorabuena por los trabajos que han realizado en sus respectivos países, por el trabajo internacional, como aquí se demuestra que están realizando, y lo mejor para los pueblos afrodescendientes en sus respectivos países. Muchas gracias por estar aquí. El ministro Luis Green.
Muchas gracias, Rafael.
Y senador Carlos Alberto. Muchas gracias.
Gracias, Rafael. Un saludo cordial a todos los oyentes.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Africanía.
Funa numa amunyego Kaba funasa aruma hanuma o amunyego Kaba funasa adugraha wawu o amunyego Chulu halita lulare itaho Chulu halita lularu fudaho.
Con la voz de Andy Palacio, la voz y la música de Andy Palacio y el colectivo Guarífona en este disco titulado Guatina. Llegamos al tiempo de actividades y empezamos por el curso de danza africana y taller de percusión africana para niños que tendrá lugar entre el 9 y 10 de marzo en la carretera de San José en Ibiza, en el Colegio Francés, donde Julia Bitbol y Saúl Fraca realizarán respectivamente un curso de danza africana y un taller de percusión. Más información en el
655-642-292.
Así como también a partir del 9 de marzo en la Plaza de Santa Cruz número 8 de Valladolid, en el Palacio de Santa Cruz. Se realizará la visita temática África en femenino, la mujer africana a través del arte. Y desde el próximo 9 de marzo hasta el sábado 20 de abril tendrán lugar 4 conferencias con motivo del 25º aniversario de la Red África Europa Fe y Justicia, Antena de Madrid. Ciclo Cine Africano tendrá lugar en la calle Arturo Soria, número 101, en la sede de los Misioneros Comunianos en Madrid. Sábado 9 de marzo, 14 kilómetros. Sábado 23 de marzo, Muladé. Sábado 6 de abril, ¿y ahora a dónde vamos? Y sábado 20 de abril, The Visitor. Y en la Universidad Rey Juan Carlos, en Vicálvaro, en Madrid, la Escuela África Más Historia presenta el primer seminario Continente Africano. Este curso será impartido por don Justo Lacuza Balda y coordinado por la profesora Isabel María Pascual Sastre. El próximo 14 de marzo, países árabes del África del Norte, Argelia, Marruecos y Mauritania, islamismo, revoluciones, ley islámica y constituciones. Y en la Casa de Cultura de Rébola, en la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial, el próximo 16 de marzo, teatro, El fracaso de las sombras, en la Casa de Cultura de Rébola. Esto será el 16 de marzo a las 7 de la tarde. Y volvemos hasta el Palacio de Santa Cruz en Valladolid para hablaros del concurso de dibujo titulado ¿Qué te inspira el arte africano? Organizado por la Fundación Jiménez Arellano. Para más información, entrar en la sede electrónica de la Fundación Jiménez Arellano.com. Y hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte a Africanía. Agradecemos la amabilidad que han tenido el ministro hondureño de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como el senador de la República de Colombia, los señores respectivamente don Luis Green y don Carlos Alberto Baena López. Le agradecemos la gentileza que hayan compartido con nosotros estos dos programas de Africanía y el poder haber estado hablando de afrodescendencia. Muchísimas gracias a los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros. Vamos llegando paso a paso, paso a paso, hasta los 15 años de Africanía, que los celebraremos este mes. 15 años paseando por las cálidas costas de Africanía. Y todo gracias a vosotros. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.